La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Metrópoli al Día. Ojalá que haya tenido usted un estupendo fin de semana, que haya podido descansar y que en el arranque de esta nueva semana, lo que ya llevamos de este primer día, usted vaya fluyendo con todas sus actividades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es lunes 17 de agosto de 2026 y este es el resumen informativo. La Secretaría de Salud Jalisco descarta por el momento casos confirmados de cólera en la entidad, tras difundirse en redes sociales un supuesto contagio sustentado en una prueba PCR. La Cámara de Comercio de Guadalajara remodela la base de la Cruz Roja Mexicana ubicada en sus instalaciones de Avenida Vallarta Niño Obrero, que brinda atención a emergencias desde hace casi 30 años. Autoridades estatales descartan que el proceso legal por violación contra el exdirector del DIF Jalisco, Lucio N., haya sido postergado por tratarse de un exfuncionario.
O por ningún motivo, en Jalisco la ley se aplica de manera igualitaria para todos. El que la hace la paga, esperemos la versión y los resultados de la propia fiscalía.
Seguirá el proyecto de construcción de vivienda para policías en Mirador de San Isidro, informa el gobierno estatal.
Y la decisión es que el proyecto sigue, estamos socializando, pero es justo de carácter también eminentemente de una vocación de generosidad para los policías.
El precio de la vivienda aumenta 7 veces más que el ingreso, advierte ONU Habitat.
Muchos hogares hoy en la región, de manera en la escala mundial, no logran pagar por educación, no logran pagar por la salud, porque sí tienen que pagar sus rentas y los costos de la vivienda.
Piden auditoría al organismo operador del agua en Zapotlán el Grande.
Dado que el gobierno municipal estaba tratando con total opacidad el tema de la operatividad del sistema de agua potable e integridad financiera del OPD en cuestión.
Balean a conductor de plataforma durante intento de asalto en Zapopan. Vinculan a proceso a trabajador de escuela de natación por abuso sexual infantil. Rescatan a 20 animales por presunto maltrato en Tlajomulco. Les saludamos con mucho gusto esta tarde, mi compañera Noemí en los teléfonos, los números, se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. De igual manera tenemos para usted el WhatsApp y el Telegram en un solo número. Ya usted decide por cuál plataforma nos escribe, ese número es el 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bien, este lunes el pronóstico es de lluvias en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como en Sinaloa, Durango y Nayarit. El Servicio Meteorológico Nacional también prevé lluvias en Veracruz, Tabasco, Puebla y la península de Yucatán. En Jalisco se pronostica un clima cálido con probabilidad de lluvia en las siguientes horas. Y Guadalajara, aquí hemos tenido cielo parcialmente nublado, clima cálido y lo que ya se pronosticaba desde muy temprano, lluvias a partir de esta tarde, al menos aquí en la zona de la Minerva hubo una lluvia, digamos que pues rápida, pero al fin y al cabo lluvia. Y el sol se va a estar ocultando a las 19 horas o 7 de la tarde con 21 minutos. Así hemos iniciado Metrópoli al Día. Gracias, como siempre, por el favor de su escucha y de su aportación a los temas de interés de la comunidad. Hacemos el corte y regresamos porque aún tenemos más. continúa este tema o esta resistencia, llamémosle así, de los vecinos de la colonia Mirador de San Isidro para que se construya este proyecto de vivienda para policías. Consideran que habría afectaciones importantes como inundaciones, por ejemplo, en su zona o inclusive más hacia abajo, hacia la Martinica. Algunos argumentos han puesto pues ahí sobre la mesa una vez que precisamente este predio, este lugar, pues fuera autorizado a entregarse por parte de, en este caso, el Congreso, que lo autoriza para que el gobierno de Jalisco pudiera generar este proyecto. Y a pesar pues de toda esta resistencia, hoy el propio jefe de gabinete del gobierno estatal dijo que este proyecto continúa. Edgar Flores Maciel, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos los auditores. Excelente inicio de semana para todos. Efectivamente, hoy se le cuestionó al jefe de gabinete del Estado de Jalisco, Alberto Esquer, sobre este problema del predio Mirador de San Isidro, donde se construye, no se pretende, se construye ya una torre departamental o torres departamentales que tienen que ver con el programa Legado que lanzó esta administración y el gobierno estatal y que tienen que ver con ciertos beneficios en pro de los policías del Estado. Le hago la acotación, esto es solamente parte de lo que comprende el programa. Son tres aristas importantes, una de ellas fue el incremento salarial. La segunda, este programa importante, habrá que decirlo, reconocerlo, de las becas al 100% para que los hijos de los policías puedan estudiar una licenciatura en una universidad privada del nivel de la OPE, UNIVA, UVM y todas estas, 100% gratuito y aparte con una aportación económica mensual para que los jóvenes hijos de policías puedan solventar sus gastos. Y la tercera lista a la que se había comprometido el gobernador Pablo Lemus es el tema de la vivienda. El programa es bien, pero bueno, pues parece ser que hay inconformidad generalizada entre vecinos de esta colonia en Mirador de San Isidro por temas, como bien lo mencionas tú, Meche, que tienen que ver con una posible afectación que les traería en materia hídrica, por ejemplo, no solamente en el desabasto de agua o en la mala calidad, como ya la padecen, pero esto agudizado, sino también pues en el tema de inundaciones, porque dicen se quiere construir estas torres departamentales en un predio que ellos consideran es un área importante, un área verde vital para la zona. Hoy Esquer dijo, a ver, pues sí, pero el proyecto va, ¿no? Esto ya pasó por el Congreso, el proyecto no se detiene, como algunas diputadas del propio MC habían instado mientras se resolvía la problemática, el proyecto va a seguir. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues hoy el jefe de gabinete decía que se emprendió ya una campaña de socialización de la mano de los vecinos para explicarles en qué va el proyecto, en qué consiste, atender sus dudas, porque hay mucha incertidumbre por parte de los colonos. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró hoy el jefe de gabinete, Alberto Esquer, porque finalmente reconoce, este tema no es nuevo, este tema tiene por lo menos un mes de las quejas de los vecinos, y reconoce pues que apenas la semana pasada el alcalde de Panyé comenzó con esta socialización. Escuchemos entonces a Alberto Esquer.
Apenas esta semana el presidente Franje estuvo en la socialización con los vecinos para explicarles en qué consiste el proyecto, aparte de la construcción de un parque lineal que va a estar en el mismo lugar, y la decisión es que el proyecto sigue, estamos socializando, pero es justo, es necesario y es de carácter también eminentemente de una vocación de generosidad para los policías de Jalisco que puedan tener el acceso a una vivienda digna, a una vivienda con su familia.
Usted, el proyecto no se detiene. Ahora los inconformes, los vecinos, están pues siendo guiados, digámoslo de alguna manera, habrá que escuchar su opinión, por supuesto, por las autoridades, explicándoles paso a paso y resolviéndoles las dudas. ¿Por qué no había afectación? ¿Por qué el proyecto es bueno? El tema de la vivienda pues no se cuestiona, sin duda alguna hay una deuda grande con los policías de Jalisco en torno a las prestaciones, pero habrá que ver el terreno, ¿no? Fue un terreno donado por el gobierno de Jalisco, los vecinos les habían prometido un parque y ahora les construyen pues una torre departamental. Hay temor, habrá que decirlo, Meche, entre los vecinos, porque dicen pues ya en vez de paredes verdes vamos a tener más cemento, nos vamos a inundar, vamos a tener problemas hídricos, imagínense ustedes la gran cantidad de personas que van a vivir aquí, nos va a faltar el agua, en fin. entre un posible daño ecológico y que ellos advierten, pero el gobierno del estado dice no, lo vamos a socializar, les vamos a explicar cómo es el tema para que no tengan pendiente, vamos a ver, Meche, finalmente que concluye pues estas charlas de socialización con el alcalde, con autoridades y demás, para ver si entonces los vecinos inconformes terminan estando conformes. De reporte, Meche.
Bueno, porque ahora también el Congreso del Estado ya está como en una, con una especie de mea culpa, ¿no? O sea, híjole, es que como que no analizamos, como que no vimos, como que no. Entonces ahora andan viendo a ver cómo, pues no sé si echar para atrás lo que ya, digamos, legislaron pues en esa materia o autorizaron, pero pues sí, como que sienten que les faltó información, que no tuvieron la información suficiente y aún así dijeron que sí al predio para este proyecto.
Pues ya nos explicaba Mark que sí la tuvieron, el tema es que ni siquiera la leyeron, aprobaron cosas sin siquiera leerlo. Pero bueno, creo que veo difícil que el proyecto se pueda echar para atrás, insisto, hay que ver si tienen un resultado positivo estas campañas de socialización, porque es que decía, vamos a ir paso a paso. Hoy ya tiene el plan de impacto medioambiental, dijo paso a paso. De cada etapa del proyecto se les va a ir explicando, se les va a ir diciendo por qué no es un peligro, por qué no se van a inundar. Vamos a ver si esto se cumple e insisto, Meche, a ver si los vecinos están de acuerdo con ello, porque habrá también que escuchar su postura. Hay que ver qué reacción tienen ante estas campañas, ante estas charlas de socialización, tanto con la autoridad estatal como con la municipal, para saber si están de acuerdo.
Pues es que primero es la socialización, porque ya el tema de que hubiera un enfrentamiento con la policía, ya desde ahí haces las cosas más ríspidas, más complicadas.
Es que hicieron, se rascaron al revés, Meche, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Se rascaron al revés, porque era primero hacer esto, como tú bien dices, antes de poner la primera piedra y antes de, pues, de llegar a lo que llegaron, ¿no? Que luego la policía de Jalisco dijo que no y negó rotundamente que hubo un abuso policial, un uso de la fuerza. Los vecinos decían que sí, hubo por ahí algunos videos y demás, pero bueno, ojalá que se llegue a un buen puerto, porque si no esto puede ser un caos.
Sí, efectivamente, pues bueno, ahí está ya la postura, digamos, del gobierno del estado, creo que sí, quizás tardío este tema de la socialización, que algunos vecinos decían que ahora sí no tenían mucha información, pero bueno, estamos pendientes. Muchas gracias, Edgar.
Sí, atento, Meche, buenas tardes.
Que estás muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Y qué le parece si ahora nos vamos un poquitito fuera de aquí, de nuestro círculo, de la zona metropolitana de Guadalajara, para saber qué es lo que sucede específicamente en Zapotlán el Grande? Porque resulta que están pidiendo que se haga una, pues, una auditoría al organismo operador del agua allá en Zapotlán el Grande, que en este caso es el Zapasa, que es el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán, algo así como el primo hermano del CIAPA. ¿Qué sucede específicamente en Zapotlán? Mi compañero Marc Hernández nos tiene la información. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, el día de hoy acudió al Congreso de Jalisco uno de los regidores de aquel municipio de Zapotlán el Grande, José Bertín Chávez, quien acudió para presentar justo una solicitud para promover una auditoría extraordinaria al sistema de agua potable y alcantarillado de Zapotlán, ya bien lo decías, conocido como Zapasa. Una coincidencia, ¿no? Una situación que pues ya les platicábamos hace algunos días y les hemos venido platicando ya desde hace semanas, que sucede en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara con el CIAPA por el tema de la mala calidad del agua y el desabasto, pero también lo que les referíamos la semana pasada con la solicitud para aplicar descuentos en el municipio de Puerto Vallarta, ¿no? Lo que les referimos, que pues acusaban incluso al CEAPAL de por el tema del desabasto de agua, ¿no? Y que se pedía, pues en este caso, descuentos. Ahora surge algo parecido, se trata de una auditoría que apliquen para que pues intervengan, sobre todo pues una petición a raíz de darse a conocer estudios en meses pasados respecto al tema de mala calidad del agua en el municipio de Zapotlán el Grande y que están recibiendo algunos habitantes, que incluso, pues según lo que mencionaba el mismo regidor, fue presentada por la Universidad de Guadalajara y fue comprobado, según insisto, este estudio, pero también mencionaba señalamientos relacionados con un presunto desfalco denunciado por la titular de este organismo operador, el Zapasa. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el regidor sobre este tema.
A fin de esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar la existencia de responsabilidades administrativas o penales, y así deslindar los cargos correspondientes respecto al desfalco que sufrió Zapasa. Dado que el gobierno municipal estaba tratando con total opacidad el tema de la operatividad del sistema de agua potable e integridad financiera del OPD en cuestión.
Ahí está lo que dijo el regidor del municipio de Zapotlán, el grande José Bertín Chávez, quien pidió a la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso de Jalisco, encabezada por Alberto Alfaro, diputado del Partido Verde, que justamente lo estuvo acompañando, quien pues solicite la intervención de la Auditoría Superior del Estado para hacer esta auditoría, revisar la situación financiera y el ejercicio de los recursos públicos del Zapasa. Esto refirió además, Meche, comentarles que el pasado 7 de julio refirió que es en aquel día la propia titular de este organismo del Zapasa, Yuritzi Alejandra Hermosillo, había dado a conocer la existencia de un presunto desfalco y que posteriormente se informó de la presentación de una denuncia. Sin embargo, pues a decir del regidor, hay todavía persisten dudas en este caso, tanto entre integrantes del ayuntamiento de aquel municipio como de ciudadanos, sobre la magnitud de posibles afectaciones y principalmente las consecuencias para la operación del sistema. Incluso recordó que hubo una comparecencia de la titular del organismo operador del agua de Zapotlán el Grande, pero en este caso, pues a pesar de que había sido solicitada de manera pública ante el ayuntamiento, terminó realizándose en sesión reservada, algo que pues incluso también reclamó el mismo regidor de este municipio, ¿no? Además, refiriendo el tema de este estudio universitario difundido en meses pasados, que reportaba la presencia de coliformes fecales y altos niveles de turbiedad en algunas muestras tomadas, en este caso, en el municipio. Además de que el mismo regidor cuestionó que estas mismas muestras hayan sido puestas en duda por las autoridades municipales, al igual que el mismo Zapasa, ¿no? Así que, pues, ahí está otro tema, otro problema en el que está metido otro organismo operador del Estado de Jalisco, sumados a los que ya les platicábamos, insisto, con el tema del CIAPA en la zona metropolitana de Guadalajara y el caso del CIAPAL en el municipio de Puerto Vallarta. Por lo pronto es mi reporte, Meche.
Como si fuera chiste, ¿no, Mark? Es mal de familia. ¿No? Digo, pues Zapotlán, Puerto Vallarta y zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, justamente, ¿no? Es una situación que, y pues prácticamente los problemas incluso están casi repitiéndose, el tema de la mala calidad del agua, que al menos en la ciudad, aquí en Guadalajara y en Zapotlán del Grande coinciden, en el caso de Vallarta, está el tema del desabasto de agua, ¿no? Algo que también pues está afectado en meses recientes y durante los últimos años en general aquí a Guadalajara, ¿no? Pues esperemos que no se vayan sumando nuevamente porque pues a final de cuentas el problema del agua ha sido y podría ser uno de los principales en los próximos meses y años, incluso debido pues al tema del cambio climático y demás, ¿no? Así como pues también las intervenciones que pueda tener el mismo ser humano, sobre todo pues por el tema de la extracción pues excesiva de agua, ¿no? Lo que pueda complicar el tema del vital líquido para todo el estado.
Ahora, por cierto, hablando de eso, ¿qué fue la crítica que hizo precisamente, no sé si hoy o ayer, la diputada federal de Morena, Mary Gómez Pozos, en torno a la crisis hídrica en Jalisco, Marc?
Justo. Un tema que refería la alcaldesa es lo que sucedió en días pasados, en específico la semana pasada, ¿no? La polémica entre el CIAPA y Tlaquepaque. A finales de la semana pasada, personal del CIAPA había acudido a cortar el suministro de agua al Palacio Municipal, en este caso de Tlaquepaque. Sin embargo, personal del municipio que impidió que los trabajadores del CIAPA cortaran el agua, ¿no? Y de ahí que hubiera esta polémica antecedida por la situación de las deudas que refiere Ismael Jauregui, que tiene Tlaquepaque, que según él son alrededor de 260 millones de pesos, en contraste con la opinión que tiene la alcaldesa Laurimelda Pérez de que son solo 7.6 millones de pesos. Y sobre esto, se posicionó Mery Gómez Pozos, la diputada federal morenista por Jalisco, quien pues en este caso reclamaba que incluso es un tema de intento de politización, sobre todo por parte del FIAPA, por parte en este caso del gobierno del estado, por esta situación de intentar cortarle el agua a Tlaquepaque. No sé si por ahí tengamos parte de lo que mencionó la diputada, para escuchar mejor sus palabras, para entender a qué nos referimos, ¿no?
Es justamente lo que estamos viendo es politizar y colocar esta narrativa de contra Morena. Por favor, pues es que me parece de verdad de risa que crean que la gente es tonta. Tienen 8 años gobernando el estado y 11 años gobernando Guadalajara. Es culpa de Movimiento Ciudadano y eso lo sabe la gente y lo tenemos que resolver.
Ahí está lo que dijo la diputada federal de Morena por Jalisco, Mery Gómez Pozos, y pues palabras más, palabras menos. Las críticas contra el gobierno del estado y gobiernos municipales por el tema de la mala calidad del agua, en este caso, por básicamente echarse la bolita de una parte y otra en este tema, ¿no? Sobre todo esto.
Oye, que vemos que ahora la situación ya llegó al punto de que la presidencia municipal de Tlaquepaque, por ejemplo, resguardó con una caja metálica la llave de paso del agua, luego de que el viernes el suministro en diversas oficinas ahí del ayuntamiento comenzara a ser restringido por personal del CIAPA. Ya nos documentabas tú, por ejemplo, que la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, dijo, yo ya liquidé 7.6 millones de pesos, eso lo reconocemos como deuda real, pero el CIAPA dice le está exigiendo un pago pues todavía mayor, un monto considerablemente mayor que la alcaldesa ha pedido, pues que se lo comprueben, ¿no? Que se lo comprueben. Y bueno, ante estas cosas y poner esta cajita metálica, el gobierno municipal pues lo que hace es impedir que el organismo concrete la suspensión total del servicio. Entonces, yo no sé dónde vaya a parar esto, Marca.
Sí, es una situación bastante complicada, al menos, y pues tiene distintas vertientes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del municipio de Tonalá, se mencionaba que todavía no se ha llegado a un acuerdo para el pago de la deuda de ese municipio. Sin embargo, el alcalde Sergio Chávez, pues no ha hecho como tal polémica, él únicamente refería que se pondrán al corriente y listo, básicamente fue lo que ha mencionado, que cumplirán con los temas pendientes, más allá de si hay acuerdos o no. El caso, pues, de Tlaquepaque entra también en la polémica por las reducciones, digámoslo así, los descuentos, mejor dicho, quizá, que pues se le hizo o se anunciaron por parte del CIAPA hacia Zapopan, por poner un ejemplo, ¿no? Porque mencionaba el alcalde Juan José Frangiel la semana pasada que eran alrededor de 780 millones de pesos que tenían de deudo, sin embargo, con el tema de obras y demás, quedaban poco más de 102 millones. Y en el caso de Tlaquepaque, es uno de los argumentos que también ha tenido la alcaldesa Laura Imelda Pérez, que han implementado distintas obras que corresponden al CIAPA, sin embargo, el organismo no las ha validado. Es algo que también ha mencionado Ismael Jauregui, que pues no corresponde un tema del CIAPA que no tiene nada que ver, así que pues parece que la polémica seguirá por al menos varias semanas o meses dependiendo, y quizá más por el tema de las elecciones del siguiente año, ¿no?
Uy, muy cierto. Pues agradezco enormemente la información, Mark, y bueno, ahí seguimos echando un vistazo a la vida política. Gracias.
Igualmente seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Estamos de regreso con usted. Muchísimas gracias por su compañía, por sus mensajes. En un ratito más estaremos leyendo precisamente comunicación que usted amablemente nos hace llegar a este espacio. Y Perdón, vamos ahora con información que tiene que ver con esta polémica que se ha suscitado en torno al uso de celulares en las escuelas, de si los niños las deben de tener los móviles con ellos. Perdonando un poquito mal de la garganta. Si los niños deben de usar los móviles cuando están en clases, muchos maestros, por ejemplo, realizan dinámicas para que puedan a través precisamente de su celular conseguir información y tal, pero a veces hay chicos que literal pues están como cuando se utilizaba el acordeón para copiar, ¿no? Es decir, acá las escondidas, el maestro hablando y los chamacos acá jugando o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, es un distractor sin duda alguna importante, y de ahí es de que ahora pues se comience a ver qué es lo que se va a hacer con los celulares. De hecho, ya hay algunos estados en el país que empiezan a tener algunas normativas importantes en torno al uso de los mismos. Estamos hablando, por ejemplo, de 16 de las 32 entidades del país que ya cuentan con algún tipo de regulación sobre el uso de dispositivos electrónicos y las redes sociales entre las niñas, los niños y los adolescentes. Y el gobierno federal, mientras tanto, está trabajando en desarrollar una propuesta nacional para establecer criterios comunes, y al menos 5 estados mantienen iniciativas legislativas en análisis para restringir los dispositivos en los planteles educativos. Las medidas aprobadas mediante reformas legales, lineamientos educativos o acuerdos administrativos buscan lo que ya comentábamos en un inicio, reducir las distracciones en el aula, pero también otra situación importante que no se puede dejar de lado, prevenir el ciberacoso y fomentar un uso responsable de la tecnología. Es por eso que, bueno, los maestros van a opinar sobre el uso de los celulares en las escuelas. Platícanos, porque pues ese tema, Arturo, se le está buscando por todas las aristas ver cómo resolverlo. Muy buenas tardes, te saludo con gusto.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y sí, el tema incluso escaló hoy a la consulta que se le hizo a un especialista estadounidense o indo-estadounidense, quien pues hoy explicaba que es un profesor de la Universidad del Sur de California, y hoy explicaba justamente esta situación. Él hablaba de que en algunos países se está prohibiendo esto, y se está buscando que el tema de los algoritmos sea modificado, porque incluso ya hay denuncias a nivel Estados Unidos sobre el daño que están haciendo. Y no es tanto los malosos que publican cosas malas, sino los algoritmos que se las ofrecen a los muchachos. Entonces, es un tema bastante, repito, pues interesante desde el punto de vista académico, pero ya desde el punto de vista familiar y del punto de vista del gobierno de la República, pues es de trabajar a marchas forzadas para tener un consenso y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Te parece si escuchamos a Rabí Iyer? Él es director del Instituto de Psicología de la Tecnología de la Universidad del Sur de California, y él fue directivo en Meta. Entonces él dice que pues este asunto pues sí lo entiende y lo conoce bastante bien. Escuchemos en voz del traductor.
So what actually drives? Entonces, ¿qué es lo que realmente impulsa? No son las personas malas que publican contenido negativo, más bien son los algoritmos los que en la práctica pagan a los influencers para que sexualicen más sus contenidos, promuevan las apuestas, difundan el odio y realicen hazañas peligrosas. Esto incluye características como algoritmos que optimizan la interacción o engagement, el desplazamiento o scrolling infinito y la reproducción automática que elimina cualquier punto natural de interrupción. La gamificación, como el conteo de likes o las rachas de Snapchat, el requisito de tener una cuenta solo para ver cualquier cosa, que hace posible recibir mensajes o notificaciones a las 11 de la noche, por ejemplo, y configuraciones predeterminadas de privacidad demasiado laxas que permiten el envío de mensajes masivos a los niños.
Pues ahí está parte de lo que comentaba, que pues participó vía Zoom en la conferencia mañanera, y él le explicaba que debido a esta situación, los suicidios de menores se han incrementado y la exposición de los chicos a problemas de chantaje y situaciones fuera de lo normal son mucho más frecuentes que antes. Entonces hay que cuidar mucho el tema del uso de las redes sociales. Y ya lo mencionabas también, Mercedes, justamente el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que los días 24 y 25, es decir, la próxima semana, cuando ya los maestros están trabajando, todavía no con los alumnos, porque ellos entran hasta el 31 de octubre, perdón, de agosto, los maestros, se les va a hacer una consulta para que también opinen acerca de este tema del uso de celulares en las escuelas.
Anunciar que el próximo 24 y 25 de agosto, durante la semana del Consejo Técnico Intensivo, que es cuando regresan los maestros una semana antes de clases para preparar el siguiente ciclo escolar, nos ha instruido la presidenta que todos los maestros y maestras, adelante por favor, opinen sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas. Entonces estamos listos ya con estos trabajos. Será el 24 y 25 de agosto, van a participar más de 1 millón de maestros en más de 200,000 escuelas en todas las entidades federativas del nivel básico. Entonces vamos a tener ahí un diálogo y queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan de qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas.
Digamos que los maestros, yo diría que es el 50% de la responsabilidad en el tema de los celulares, pero el otro 50% también es de los padres. Entonces, pues tendrán que ser consultados también los padres de familia. No sé bajo qué método, pero tendrían que ser consultados también. Incluso, me parece a mí, para ser más democráticos, incluso los alumnos, porque ellos también tienen mucho que opinar. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Sí, a veces yo digo, sería muy sencillo, dejas tu celular entrando al aula, ¿no? Y cuando salgas del aula lo tomas, si quieres, incluso hasta en el recreo, ¿no?
Sí.
Pero y otra vez regresas del recreo y vuelves a dejar tu celular en la cajita. Pero a veces no sé por qué se complican tanto la existencia en marcar autoridad.
Claro, porque es que es un tema también que viene desde la primaria, déjame decirte, porque muchos niños ya en quinto de primaria o en cuarto incluso ya llevan su celular a la escuela y pues no avisan que lo llevan y lo sacan sin permiso. Entonces permitir que de una u otra forma estén cerca los celulares me parece que no es sano. Sin embargo, hay ciertas medidas por los tiempos que estamos viviendo en la actualidad que pues se hace imperioso que los niños tengan un teléfono a la mano. A veces hay situaciones que están fuera de nuestro control, incluso fuera del control de los maestros, y habría necesidad de que los niños se comunicaran. Entonces, yo pienso lo mismo que tú. Lo ideal sería que los dejaran a la entrada y volvieran a recogerlos cuando vayan a salir, o incluso en el recreo, como dices tú.
En fin, pues ya veremos qué es lo que sale de esta semana del Consejo Técnico Intensivo, de la opinión de los maestros, y pues ya lo estaremos evaluando, pero sí informándole a la gente. Ya serán los padres de familia, las autoridades, quienes entren en ese dilema.
Exactamente, sí, porque ya el inicio de clases es inminente, uh-huh. 31 de agosto, yo decía que de octubre, no, de agosto.
De agosto.
Sí, que es el lunes de hoy en 15.
De hoy en 15, todavía les quedan 2 semanas a los chamacos.
Esta semana y la otra, sí.
Uh-huh. Efectivamente, pues que la disfruten. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Buenas tardes. Y usted recordará que precisamente la Universidad de Guadalajara ha puesto también sobre la mesa, digamos, su granito de arena para tratar de aportar cómo, pues, disminuir o separar, como usted quiera verlo, gradualmente, el uso del celular, en este caso en las preparatorias, a través de un programa denominado Presente. Y la rectora general de la UDG, Carla Planter, informó que esta estrategia Presente, que como ya lo decíamos, busca disminuir el uso del celular en las preparatorias, avanzará de manera gradual mediante un programa piloto. El proyecto contempla que los cerca de 100.000 estudiantes del sistema de educación media superior realicen una pausa de 40 minutos sin utilizar sus dispositivos para fomentar la convivencia y reducir la dependencia a las pantallas. Planter explicó que cada plantel evaluará distintos aspectos de la estrategia. En algunas escuelas se utilizarán bolsas especiales para resguardar temporalmente los teléfonos, mientras que en otras únicamente se pedirá a los alumnos dejar de usarlos durante ese periodo. Insistió que los celulares permanecerán en poder de los estudiantes y podrán utilizarse en caso de una emergencia. Pues ahí avanzando entonces, ¿cómo reducir las horas, los minutos de los chicos pegados a las pantallas? En este caso, de lo que es más viable tener consigo, que es este aparato llamado celular. Vamos a hacer una pausa, regresaremos con usted. Hay más información y ¿se acuerda usted de este caso de la acusación contra el exdirector del sistema del DIF Jalisco, Lucio N., por delito de violación en agravio de una colaboradora? Bueno, pues el gobierno estatal niega que haya algún retraso en el proceso contra este exfuncionario. Edgar Flores Maciel, ¿en qué va esta situación? Muy buenas tardes, de nueva cuenta para ti.
¿Qué tal, Mechi? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues hoy también en este diálogo que tuvimos con Alberto Esquer, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, una de las preguntas obligadas, por supuesto, fue el caso del exdirector del DIF Jalisco en 2024, Lucio N., que este fin de semana se dio a conocer, pues fue arrestado, posteriormente imputado y luego vinculado a proceso por el delito de violación en agravio de una colaboradora de este mismo sistema, hechos ocurridos en el municipio de Tapalpa en ese año 2024, cuando, de acuerdo a lo que señala la investigación, bueno, pues acudieron varios trabajadores a una especie de taller, una especie de convivio en el Pueblo Mágico, y una de las sedes era un auditorio, el cual de última hora pues cambió a otro sitio para realizar las actividades. Se quedó el auditorio solo. Lo que señala la investigación es que al parecer el exdirector Lucio N. jaló a su víctima y cometió el injusto, es decir, pues la violó. Posteriormente ella logró golpearlo zafándose de pues de estos estrujos y de esto que le estaba haciendo y entonces escapa de él y se procede con la denuncia. 2 años pasaron, desde 2024, apenas el fin de semana pasado, se logró su vinculación a proceso por el delito justamente de violación. Y hoy señalaba Alberto Esquer, pues que es el tiempo que duró la investigación. Él negó rotundamente que el gobierno de Jalisco haya postergado las labores de investigación y la captura del exdirector, porque habrá que decirlo, pues también él fue funcionario de este sistema estatal cuando era gobernador entonces Enrique Alfaro Ramírez, en quien diferentes actos públicos se refirió a él como uno de sus mejores amigos, así lo decía Enrique Alfaro en algunos actos protocolarios. Dice que, bueno, pues el periodo de esos 2 años fue el plazo que requirieron las investigaciones por la delicadeza, por la complejidad, pero aseguró que Jalisco, el que la hace, la paga, y dijo si es necesario estar al pie del cañón en la investigación para llegar al fondo de los hechos y que Lucio N. pague, si es que pues es encontrado culpable. Hay que recordar y hay que ser respetuosos de los términos legales, Meche, mientras Lucio N. no sea juzgado y no sea sentenciado, pues el Código Penal del Estado de Jalisco lo marca como presunto inocente, es decir, hay presunción de inocencia, pero dijo es que si hay que seguirle paso a paso el proceso legal, lo vamos a hacer. Escuchemos entonces lo que declaró el jefe de gabinete en torno a este pues escandaloso caso.
No, por ningún motivo. En Jalisco la ley se aplica de manera igualitaria para todos. El que la hace la paga. Esperemos la versión y los resultados de la propia fiscalía.
Pues ahí está. Él negó que hubiera tráfico de influencias, como se señaló en algunas versiones. Lo cierto es que Meche, la víctima, ha señalado que pues teme por su vida, teme por su integridad, porque al parecer este sujeto, no conforme con ser un presunto violador, pues también lo tenía amenazada con el tema de que si emprendía acciones legales, pues le iba a causar algún tipo de daño. Por lo pronto, ese sujeto ya, por fortuna, en manos de las autoridades. Escandaloso, sí, porque imagínese usted, director del DIF, y con ese tipo de actitudes, aprovechándose de su cargo, porque aparte, previo a este ilícito, este delito, pues hay datos también contundentes que revelan que la víctima había sido también objeto de diferentes tocamientos indebidos y demás, hasta que finalmente pues, consiguió este pésimo objetivo, por fortuna, insisto, y en manos de la autoridad. Mi reporte, Meche.
Fíjate nada más en manos de quién se puede llegar a estar una dependencia, ¿no? El DIF, pues, Desarrollo Integral de la Familia.
Y luego, ¿qué dependencia?
Y luego, ¿qué? ¿No? Por eso, exacto.
Niños,
por eso.
Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres vulnerables, caray.
Sí, por eso te remarco, Desarrollo Integral de la Familia. ¿No?
Sí. Por cierto que Tlajomulco se deslindó del tema, ¿eh? Hay que recordar que él dejó el cargo en 2024, o finales de 2024, y luego se incorporó a la administración de Gerardo Quirino. Y en este boletín, en esta información que emitió la Fiscalía, sí hicieron la precisión de que el municipio aclaró que Lucio N. dejó de laborar en el municipio el pasado 31 de julio. Es decir, todavía hace un mes trabajaba como funcionario público pese a este tipo de cargos.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahí está entonces, vinculado a proceso, el exdirector del DIF Jalisco por violación. Edgar, muchas gracias.
Al contrario, me sigo atento.
Que estás muy bien, muchas gracias. Y pasando a otras cosas, ¿vive usted en Tlaquepaque? Bueno, pues esto le puede interesar si fuera su caso. El gobierno de Tlaquepaque mantiene vigente hasta el 30 de septiembre, la campaña que ofrece hasta 75% de descuento en multas y recargos de diversas contribuciones municipales. El beneficio aplica en conceptos como impuesto predial, agua potable, cementerios, estacionamientos y mercados, con el objetivo de facilitar la regularización de adeudos. Los pagos pueden realizarse en las recaudadoras municipales, delegaciones, agencias y dependencias participantes, así como de forma electrónica. También se ha destacado destaca Tlaquepaque, que la recaudación del impuesto predial suma alrededor de 400 millones de pesos, lo que representa un incremento del 29% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero si usted tiene por ahí algunas deudas en Tlaquepaque, en estas diversas contribuciones municipales, y puede aprovechar los descuentos, pues hágalo. Hágalo para que, de veras, en un momento determinado, pues ya no siga creciendo de manera descomunal las deudas que usted pueda tener con el ayuntamiento. Y vamos ahora con otra cosa. La Secretaría de Salud Jalisco está informando, está descartando, desmintiendo que hasta el momento exista algún caso confirmado de cólera en la entidad. Esto porque se difundió en redes sociales un supuesto contagio sustentado en una prueba PCR. Y el titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, el secretario de Salud, pues también, dicho así, explicó que para confirmar la enfermedad es necesario realizar estudios de laboratorio adicionales, entre ellos un cultivo que permita identificar el tipo de bacteria involucrada. Vamos a escuchar al secretario.
Se tiene que hacer una prueba de laboratorio para identificar si se trata de un tipo de cólera conocido como cólera O1. La que tiene mayor importancia epidemiológica es la 01. Entonces, no hay en este momento nada confirmado. Si nosotros tuviéramos algo confirmado, inmediatamente lo vamos a comunicar.
Pérez Gómez señaló que aunque el caso no está confirmado, se emitieron instrucciones a todas las unidades de salud pública para mantener la vigilancia epidemiológica, al recordar que el cólera es una enfermedad de notificación inmediata. Gracias por acompañarnos, gracias también por sus mensajes. A ver, vamos a ver rápidamente qué tenemos por aquí. Edgardo Morales dice, poder legislativo, ciudadanos, no nos hagamos patos. El CIAPA está mal organizado y mal operado. Aunque Lemus se salga con la suya, el CIAPA necesita una reestructuración, auditorías públicas, pero sobre todo ser ciudadanizado. Ya basta de que nos vean la cara. Sí, a todos nos ven la cara hasta ahorita y es hora de que esto se acabe. Solicito que el doctor Gleason dirija todos los trabajos del CIAPA y que Eli Castro sea su asesora. Ándele, pues no, bueno, pues entonces, ¿cuál cambio está pidiendo don Edgardo? Bueno, vámonos al noticiero Notisistema, ya no alcanzo a leer más. En la siguiente hora lo haré con mucho gusto, la participación que usted amablemente nos ha hecho llegar.